conversando con los médicos, con los especialistas para la ronda a propósito de la denominación de esta enfermedad. Yo decía, de chico yo lo recuerdo, siempre mencionaron como meningitis, ¿no? Meningococo en todo caso. Enfermedad meningocóxica es un poco más...
Sería lo correcto.
Sí, es un poco más complejo ahí en el lenguaje. Bueno, ¿cuáles son los grupos de riesgo? ¿Qué pasa con la vacunación? Vamos a una ronda sobre este tema. En un año particular hubo un comunicado de la Sociedad Uruguaya de Pediatría sobre aumento de casos, del que también vamos a hablar. Gustavo Giachetto, Edgardo Sandoya, buen día, ¿cómo andan?
Hola, buenos días.
Bueno, buenos días.
Gracias a ambos por la visita. Gustavo es pediatra, especialista en farmacología y en infectología pediátrica, profesor de pediatría de la Facultad de Medicina. Edgardo es cardiólogo, profesor de medicina basada en evidencia de la Facultad de Medicina Universidad Clay desde el 2013. Y quizás, para empezar, hablando de meningitis, meningococo, ¿qué es esta enfermedad? ¿Qué consecuencias tiene? Un poco en titulares para que sepamos de qué estamos hablando antes de entrar en vacuna sí, vacuna no. ¿No?
Estamos hablando de enfermedades producidas por una bacteria que se llama meningococo, ¿no? Del cual hay varios grupos, ¿no? Que son, pueden producir enfermedad en seres humanos, y de donde lo que más se conoce es que produce meningitis, pero no solo produce meningitis, sino que puede producir una forma más grave como de infección diseminada, que es lo que la gente conoce como púrpura fulminante o meningococcemia, también desde el punto de vista más técnico. O sea, es una enfermedad infecciosa con repercusiones bastante graves, que tiene una evolución rápidamente progresiva, una tasa de letalidad, de mortalidad elevada, y también de producir secuelas importantes. O sea, los que sobreviven pueden tener secuelas importantes, tanto neurológicas como a veces, en el caso del púrpura fulminante, amputaciones, cicatrices, etcétera, ¿no? Los grupos de mayor riesgo siempre fueron los niños pequeños, los menores de 5 años, especialmente menores de 2, y también se ve un segundo pico de incidencia en los adolescentes. Esos son los grupos más
importantes. En ese orden, más los niños más pequeños.
Sí, los niños más pequeños son en general el grupo más afectado y le siguen después los adolescentes, ¿no? Es una enfermedad que en realidad se comporta como una enfermedad endémica, o sea, que quiere decir que siempre hay casos y cada tanto se producen brotes epidémicos, y esos brotes epidémicos van cambiando según el lugar geográfico, también varían los serotipos que producen esta infección, ¿no?
Y Gustavo, ¿qué pasó este año? ¿Hubo un cambio este año que apareció este comunicado? También vimos este fenómeno de que se agotó la vacuna, por ejemplo. Ajá. Este año.
Sí, bueno, en realidad, como enfermedad importante que es, hay un sistema de vigilancia, ¿no? El Ministerio es el responsable de la vigilancia epidemiológica, o sea, todos estos casos, cuando uno los ve, tiene que notificarlos, ¿no? La notificación es obligatoria y es una notificación rápida que se tiene que hacer al ministerio. Y en base a esos datos hay una vigilancia histórica en el ministerio, que nosotros sabemos que habitualmente, anualmente, hay alrededor de 30, 34 casos por año, distribuidos en distintos momentos del año, pero lo que se observó, según lo que informaron las autoridades sanitarias, es un aumento de casos, sobre todo en los primeros meses del año, que sorprendió un poco por la agrupación en el tiempo de los casos, y bueno, obviamente que hubieron casos letales, ¿no?, y casos importantes, ¿no?, que predominaron en los niños pequeños, pero también hubieron en adolescentes, ¿no? Uh-huh. Y la otra cuestión que alertaron fue que, si bien nosotros tenemos un predominio histórico del serogrupo B, que es uno de los tipos de meningococo, este año además se vieron también casos de otros serotipos, ¿no? Y eso también llamaba un poco la atención.
Uh-huh. Vos hablabas de una letalidad, vamos a datos, ¿no? De una letalidad alta, ahora les voy a preguntar qué es una letalidad alta, ¿no? Uh-huh. En una infección de este tipo, pero también de pocos casos anuales, ¿no? O sea, los brotes, vas a hablar de 30, 34, este año sorprendió que creció un poco más. Estamos hablando, para una población como Uruguay, 30, 34 casos, después de las otras, sincicial respiratorio, gripe, no sé, cuando hablamos siempre de miles, sí, de casos, y ahora de 30, 34. ¿Qué es ese comportamiento? ¿Cómo?
Esta enfermedad en Uruguay es una enfermedad de baja incidencia, ¿no? Y habitualmente es una enfermedad que no vemos enorme cantidad de casos, ¿no? Pero los números son de baja incidencia. Uruguay siempre tiene un comportamiento de baja incidencia. No han habido números más altos que eso, excepto cuando hemos tenido, ahora no recuerdo, pero mirando las series históricas, como en la década del 90 y pico, hubo un brote, ¿no? Pero digo, nosotros no registramos esos números y son, es una enfermedad habitualmente de baja incidencia. Siempre hay pocos casos, okay, ¿no?
Pero tiene una letalidad.
Pero tiene, o sea, cuando decimos eso es porque en realidad la enfermedad es una enfermedad grave que más o menos se estima que entre el 9 y el 10% de letalidad tiene, ¿no? ¿Verdad? Eso es.
En estas semanas hemos escuchado, por lo menos a algunos padres quizás en nuestros entornos, que recibieron la recomendación de parte de sus pediatras o de los médicos de referencia que tenían de la posibilidad de vacunarse. De hecho, como comentábamos más temprano, la vacuna se agotó en los prestadores. Las que se ofrecen en Uruguay, hay dos vacunas que se ofrecen. Uh-huh. Y el panorama hoy es que la Comisión Nacional Asesora de Vacunas va a analizar el tema, pero no tiene una postura tomada al respecto. El Ministerio mantiene su recomendación. Hubo un comunicado de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, y después también los organismos internacionales mantienen más o menos la recomendación que tenían para Uruguay, que es, en todo caso, recomendar la vacuna en los grupos de riesgo, pero no está incluida en el carnet de vacunación. Así que, Edgardo, te pregunto, ¿qué es lo que se sabe de esta vacuna? ¿Qué datos hay sobre esta vacuna? ¿Qué eficacia tiene?
Bueno, de nuevo, gracias por la invitación. Les decía antes de empezar que lo de infeccioso nunca fue mi tema, lo comentamos con Gustavo, ¿verdad? Pero la pandemia primero y ahora esto nos trae aquí. Desde mi mirada a tratar de ponerle números a todas las cosas en lo posible, ¿verdad? En un trabajo que publicaron un grupo de colegas infectólogos, decía una cosa que me parece que vale la pena transmitir, que es impredecible y dinámica la epidemiología esta. Lo que sí sabemos es que en promedio durante un periodo de 10 años, como dijo Gustavo, la incidencia fue 34 casos por año, ¿verdad? Es una enfermedad muy poco frecuente. Entonces, ¿qué pasa con las enfermedades poco frecuentes en medicina? Es muy difícil estudiar qué es beneficioso y qué no es beneficioso. Es muy difícil predecir, porque cuando el número es pequeño, el azar hace que cambie. La ministra decía en un comunicado, en el 19 de marzo hubo 9 casos. Pero la Comisión Asesora de Vacunas de septiembre va a revisar, porque en realidad después no aumentaron tanto los casos, ¿verdad? Y probablemente el año sigue con esto. Y si miramos el 2018, por ejemplo, un comunicado que había, si uno busca recomendaciones del Ministerio, en 2018, el 23 de octubre del 2018, había, decían 23 casos con 2 fallecimientos, ese 10% que decía Gustavo de mortalidad, letalidad es cuántos se mueren de los que tienen la enfermedad. Y 3 fallecimientos con 22 casos en 2018, y decían no hay que vacunar, ¿verdad? Entonces, es difícil. Pero son dos niveles, ¿verdad? Un nivel es qué sucede cuando uno lo mira desde una macrovisión de qué ocurre, y el otro es si tu hijo tiene esto, ¿verdad? Entonces ahí es una catástrofe imparable. La mala noticia que tenemos para dar hoy es que la medicina no tiene forma de saber, ¿verdad?, a quién le va a dar. Sí hay grupos de riesgo, como bien decía Gustavo, ¿verdad? Pero más allá de eso no podemos saberlo con certeza. Si vacunamos a alguien, lo vamos a evitar. De acuerdo a los datos que existen, yo tengo serias dudas, porque la calidad de la evidencia de las vacunas es muy pobre, y después si da para eso lo fundamentaré porque.
Bien, hoy la recomendación para recordar un poco a la gente, porque aquí hay una terminología, bueno, Gustavo integró a la Comisión Nacional también, y esta terminología la maneja mucho porque quizá la gente no. ¿Qué quiere decir que el Ministerio de Salud Pública la recomienda en grupo de riesgo?
La recomendación hasta la fecha vigente es recomendar la vacunación en grupos de riesgo. La Organización Mundial de la Salud, como decía, a través de los datos que presentaba Eduardo, cuando las enfermedades de tan baja incidencia, ¿no? Menos de 0,4 por 100.000, que es lo que ocurre en nuestro país, ¿no? Incita, promueve, digamos, que se vacunen especialmente los grupos de riesgo, ¿no? Entonces, los grupos de riesgo son aquellas personas que tienen alguna condición que los hace más propensos a adquirir la infección y, por supuesto, con gravedad. Por ejemplo, digamos, los inmunodeprimidos que tienen un problema en el vaso, que no les funciona en el vaso, no tienen vaso, por ejemplo, que tienen otras alteraciones como el déficit de complemento, alguna enfermedad crónica. O sea, esos grupos que están identificados tienen la recomendación formal de vacunarse, ¿no?
Pero la recomendación no es para todos los menores de 5 y adolescentes, la recomendación
no,
sería para los grupos de riesgo.
No, esa es la recomendación vigente del Ministerio y que sigue vigente. Es una vacuna que nosotros dividimos las vacunas del esquema, digamos, de, sí, que están financiadas por el Plan Nacional de Vacunaciones, en las vacunas sistemáticas, universales, esas que recibe todo el mundo, y después vacunas que llamamos no sistemáticas, que son recomendables bajo determinadas, okay, circunstancias. Las vacunas antimeningocócicas están incluidas en las no sistemáticas.
Esto quiere decir que lo tienen que pagar, por ejemplo, ¿no?
En realidad, todo lo que no, lo que el ministerio recomienda, no necesariamente, pero con estas vacunas han habido problemas de financiamiento. O sea, en esta recomendación, lo que quiero decir. Porque, bueno, no todos los pacientes que las requieren las reciben. Y hay una barrera económica, ¿no? Una barrera de acceso.
Estamos hablando, menores de 5, adolescentes con esas inmunodeprimidos.
Hay adultos, ¿no? O adultos que tengan que recibir la vacuna y no la puedan recibir.
Okay. Y supongo que esto es una novedad por lo que estábamos hablando, pero se agotó la vacuna, también entonces la reciben muchos que no están dentro de la recomendación, digamos.
Claro, porque lo que sucedió es lo que decía Eduardo, que si... En realidad, al sacar esa comunicación, ¿no, verdad?, de que aumentaron los casos y entonces enseguida se empezó a hablar muy rápidamente en los medios de comunicación sobre los casos, pero también sobre la gravedad, porque esta es una enfermedad grave que genera mucho impacto, ¿no?, individual, ¿no?, genera alarma pública, en definitiva. Y entonces, si uno lo mira desde ahí, entonces la gente, sabiendo que existe una herramienta que puede prevenir, va y la utiliza. No sé si me explico. Sí, sí. Y ahí queda un poco preso, digamos, de esta situación, el médico, en su situación individual, que tiene que hacer alguna recomendación. Y en general, los pediatras, sabemos que la mejor herramienta para prevenir las cosas son las vacunas. Entonces, eso está incorporado, sin un análisis de evidencia ni nada. Entonces uno, obviamente, en la práctica individual que hace el pediatra, en general, recomienda la vacuna. El problema es que, bueno, si la vacuna está solamente de venta, no es una vacuna que está incluida, ¿no? En realidad la gente tiene que acceder a través de la compra individual, y ahí está toda la cuestión de mercado, ¿no, verdad?
Vos decías algo hoy, Edgardo, con respecto a la eficacia de la vacuna y lo que habías visto de los números. ¿Qué mirada te quedó sobre eso a partir del análisis que hiciste de los datos?
Bien, en Uruguay hay dos vacunas. No me pregunten los nombres porque no me los acuerdo. Una de ellas, yo miraba la aprobación por la FDA. Probablemente todos quienes nos escuchan saben que ese es el organismo o uno de los dos más importantes en el mundo que autoriza utilizar o no medicamentos. Cuando uno mira el resumen de las ciento y pico de páginas de eso, dice la necesidad de salud pública, cuando esto se hizo en 2015, llevó a la FDA a analizar los datos disponibles para tratar de ver si se podía aprobar o no, ¿verdad? Es decir, hay una circunstancia como esta que decía recién Gustavo, ¿verdad? Hay mucha conmoción y es lógico que así sea, y tratemos de encontrar algo que sirva. Cuando empezaron a analizar la evidencia de lo que servía, ¿verdad? Y uno va a buscar esos estudios, en realidad los estudios son muy dudosos. Uno de ellos, por ejemplo, cuando se empezó el estudio en octubre del 2010, se había dicho que se iba a analizar viendo cuántas personas tenían esa bacteria, cuántos eran portadores, cuántos tenían en la garganta esa bacteria.
Cuando se publica, decir que tenga la enfermedad, quiere decir que tenga el portador.
Sí, sí. Primero, está muy buena la pregunta, porque en realidad cuando tú tenés muy pocos casos es muy difícil hacer una investigación que analice la enfermedad, para hacer el parangón con COVID. En COVID, la vacuna BioNTech-Pfizer se investigó en 40.000 personas, ¿verdad? Y de esos 40.000, 20.000 que recibieron la vacuna, ciento y pico desarrollaron la enfermedad. O sea, tenía ciento y pico de casos en 20.000. Acá estamos hablando de 3 millones, 30 casos, ¿verdad? Entonces, no hay forma de investigarlo teniendo como variable de resultado que se enfermen los enfermos. Entonces, estudias medias variables de aproximación, un proxy, ¿verdad? El proxy es, asumo que si hay menos portadores, eso va hacer que haya menos. Pero ¿qué pasó con ese estudio? Han dicho, la variable va a ser que haya menos portadores, pero 5 años después, cuando lo publicaron, dijeron que en realidad que haya portadores consecuencias virulentas. O sea, cambiaron lo que habían dicho que iban a analizar, y uno tiene todo el derecho a sospechar, porque la investigación es así. Cuando uno junta cientos de datos y pone puntos de corte más acá o más allá, puede hacerle decir a los datos lo que quiere. Entonces, yo voy a un congreso, soy un profesor destacado y digo, esta vacuna demostró ser efectiva y queda por esa. Pero si uno lo contrasta con una investigación en Australia, esta sí en 30.000 estudiantes de secundaria, del grupo riesgo que decía Gustavo, distribuyeron al azar por liceos. A un liceo le dieron la vacuna y al otro no. en 30.000. Al final, que encontraron sin diferencia entre un grupo y el otro en portadores. Entonces, en un ensayo clínico yo puedo mostrar cosas que no estoy seguro, y en el mundo real no necesariamente ser así. Podría abundar, pero no quiero extenderme para no cansar.
No, es interesante,
pues
esos datos y evidencia y lo que trabaja Sandoya. El punto es que, claro, está lo otro, ¿no? Ese hilo de situaciones que se va dando entre el pediatra y los padres, que dicen, bueno, si está, y yo qué sé, y el pediatra le dice, bueno, yo recomiendo siempre vacunas, y si está la posibilidad, y entonces van, y ahí empieza la posibilidad de pagar esa vacuna.
Exacto.
¿No? Y la angustia de no poder pagarlas.
Exacto.
Incluso para el grupo de riesgo, que decías vos,
un niño muy deprimido, por ejemplo. La verdad que la cobertura de los grupos de riesgo no siempre es homogénea, o sea, en algunos lugares, por ejemplo, en los que son usuarios de los servicios públicos, acceden gratuitamente, y en otros lugares les cobran un ticket moderador para el uso, ¿no?
Sí, estaba pensando en esto que planteaba Edgardo hoy de la catástrofe personal que puede ser cuando te tocan en la familia. También pienso como pediatra en la consulta, quizás Gustavo, ¿no? Cuando te toca también estar enfrente a un padre y te preguntan a vos y te dicen, ¿qué hago? Y vos también, imagino, pensarás esta cosa de decir, bueno, la verdad que en este caso no la recomendaría, pero justo si pasa, ¿no? Eso también te debe dar...
Y bueno, agregaría un factor más. Si tú te desempeñas en el ámbito público, ¿no? Donde hay población muy vulnerable, que sabes que muchas veces no tienen recursos para acceder, versus un ambiente privado que sí pueden de pronto y que ellos mismos vienen con la idea de vacunarse y tienen los recursos, ¿no? Ahí se genera también una cuestión de inequidad bastante importante, ¿no?
¿Esta vacuna es anual? Preguntan acá padres que se la han dado. María José, madre, en este caso, que le dio la vacuna, ¿eso después queda cubierto o es una...?
No es una vacuna anual.
No es como la gripe o el COVID.
No. En realidad, esa es una discusión también, cuánto dura la protección. Pero en realidad, el esquema de vacunación primario depende si se vacunan los niños menores de un año, ¿no? O se vacunan en la adolescencia. Son las dos etapas donde se pueden vacunar, pero no es anual, no.
Okay. Acá les voy a plantear algo bastante amplio y que puede tener muchas respuestas, pero cuando se toma la decisión como política de salud pública de utilizar esta herramienta, que es la vacuna que está disponible, hay un montón de factores que entran en juego acá, ¿no? Desde ahora, cuando Edgardo comentaba los datos, por ejemplo, bueno, ¿cuántos intereses hay en torno a esto para, por ejemplo, cambiar los resultados, ¿no? O modificar para que te dé algo que vos estás buscando en una investigación para decir, bueno, esta vacuna es necesaria, ¿no? ¿Es necesaria para quiénes? ¿Quién toma la decisión? ¿Cuándo es una herramienta útil para la salud pública ofrecer esta vacuna universalmente o a la población de riesgo? ¿Quién la paga? En fin, es muy abierto lo que les planteo, pero bueno, ¿cómo lo analizan ustedes? ¿Cómo lo ven?
Esa es una pregunta muy buena que da pie a lo siguiente. Yo refería a una investigación en Australia en 30.000 que no mostró. ¿Quién la financió? El Estado australiano. No mostró beneficio. La que mostró beneficio cambiando la variable de resultado eran pocos cientos financiados por el que lo vende, ¿verdad? Entonces, eso influye mucho, ¿verdad? Eso influye mucho si hay muchos datos al respecto. Si la investigación la realiza quien vende el producto, la probabilidad de que dé resultado positivo es mucho más alto que si la realiza un organismo independiente. ¿Cuál sería el camino correcto? El camino correcto sería tener más investigación independiente. Y un ingrediente para ponerle más a esta cosa compleja, si me permiten. La pandemia de COVID fue un ejemplo de lo mejor y lo peor en investigación. Tal vez ustedes recuerden que el presidente Trump en algún momento decía, la hidroxicloroquina hay que darla a todos porque qué mal te puede hacer, tomala que es bueno, no sé qué, ¿verdad? Y la FDA lo aprobó porque, obviamente, la presión del gobierno, así como en este caso la vacuna, lo que yo les leía, la aprobó porque la presión social de que hay meningitis hay que usarla. Bueno, pues nosotros en el blog publicamos en febrero de este año 17.000 muertes de exceso por hidroxicloroquina en el mundo cuando se demostró de que la hidroxicloroquina era perjudicial. Entonces, no es fácil para los tomadores de decisión, ¿verdad? Digo, definir esto se incluye o no se incluye, pero hay que ser en ese juego permanente entre el individuo y las decisiones que toman los que tienen que tomar decisiones sobre la sociedad, hay que ser muy cuidadoso, porque si uno lo toma con datos incompletos o porque le parece, puede generar daño, como este caso concreto de la hidroxicloroquina. Mató gente que no tendría que haber muerto.
Pero hay otra cara en eso, Edgardo, que es lo que pasó este año. Quizás exagero un poco con esto, pero no se toma una decisión, o la Comisión Nacional de Asesores de Vacunas va a analizar el tema, hoy se mantiene la recomendación, sin embargo la vacuna se agota. Hay alguien que la recomienda. recomienda y alguien que la ofrece, hay gente que está dispuesta a pagarla, o sea, la cuestión se sigue moviendo, digamos, ¿no?
Cuando y
no...
bueno, sí, porque en realidad lo que sucede es que queda en este terreno individual y en la presión. Es una enfermedad que, claro, como decía Edgardo, es muy difícil, es decir, cuando vos decías, ¿cómo toma una decisión en salud pública? Bueno, en realidad deberíamos de empezar por la evidencia. ¿Cuál es la mejor evidencia científica en relación a la eficacia, efectividad, ¿no? Ese es un aspecto, ¿no? Que acá, según los datos que está mostrando Eduardo, hay problemas para demostrar cuál es el verdadero impacto desde el punto de vista de estas vacunas por el sentido de que, bueno, hay muy pocos casos, hay que buscar estudios que analizan el estado de portador, porque justamente esta enfermedad se transmite en general no de enfermos a enfermos, ¿no? O sea, no a partir de un enfermo, sino se transmite de alguien que porta el germen, que lo porta en forma transitoria. Y en general los que lo portan en forma transitoria son los adolescentes. O sea, lo pueden portar los niños, pero el estado de portador más grande lo tienen los adolescentes. O sea, que hay que buscar estudios que analicen el estado de portador a nivel de la población y si las vacunas impactan positivamente sobre el estado de portador, ¿no? Entonces, hay ciertas dificultades para demostrar la eficacia. Después, en base a la experiencia que han tenido países han incorporado estas vacunas. Y bueno, hay que analizar qué ha pasado a lo largo del tiempo en los países de más tradición que hace más tiempo que la están dando. El caso de Reino Unido, España, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Esos son ejemplos que también se toman. Después hay una razón de costos, ¿no? Porque si el recurso, hay una cuestión de que eso también lo tenemos que valorar. Nosotros tenemos un esquema de vacunación muy amplio que incluye una gran cantidad de inmunógenos, incluir otros inmunógenos, cuánto costo eso implica, ¿no? Y si se puede seguir financiando a lo largo del tiempo. Los recursos no son ilimitados, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, las autoridades establecen cuáles son sus prioridades en salud, ¿no? Eso también hay que tenerlo presente. Y después hay que ver cómo esta vacuna se ensambla con el resto de las vacunas que estamos dando. O sea, en realidad hay que preguntarse si hay interferencias, no hay interferencias, cuál es la mejor edad, ¿no? ¿Verdad? Porque el esquema, no, yo no puedo estar dando todos los días una vacuna distinta, tengo que poder ensamblar con el esquema, o sea, todas esas cuestiones para poderla recomendar en forma sistemática. Después hay una razón que es la que creo que está pesando mucho en esta situación, que es la presión social, ¿no? Y cuando digo presión social es de las personas que, bueno, que obviamente se alarman por el fenómeno porque es una enfermedad importante, quien vio casos o no sé qué, ¿no? Y por los médicos, los profesionales también se alarman y forman parte de esta cuestión. Y entonces, bueno, ahí hay una cuestión más individual en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, por eso queda entrampado en esa situación. Si las autoridades no toman una recomendación, esa va a ser la situación.
Y en esto, quizás como reflexión para otro de lo que entra en juego en esto, Edgardo, vos estuviste en la formación de los recursos humanos para la Agencia de la Evaluación de Tecnología Médica, formaste recursos humanos, y ahora planteabas lo que viste específicamente con respecto a esta vacuna, pero esto es una generalidad de lo que pasa con el estudio de la evidencia y de la discusión que se da en torno a otros temas, digamos, una particularidad de esto, o es algo general que hay que tener en cuenta cuando uno piensa estos asuntos.
Digamos, esto es general. Yo vengo de Disneylandia, vengo del mundo de la cardiología, donde todo esto empezó muy fuerte, la investigación y la medicina en la cardiología. Entonces, estaba acostumbrado a investigación con miles de personas, con datos en general buenos, liderados por investigadores. Eso ha ido cambiando también, pero luego me pidieron que tomase la dirección técnica de la agencia y ahí descubrí el mundo de investigación en otras áreas, ¿verdad? Y hoy está lleno de esas cosas, y para el médico, como Gustavo decía, es muy difícil, ¿verdad? Digo, uno tiene que estar muy entrenado para poder analizar esto, y además uno solo no lo puede hacer, tiene que ser varias cabezas de distintas miradas que lo analicen. Por eso, las agencias en los países, más allá que luego los tomadores de decisión, por razones que Gustavo incluía, respecto de presupuesto y demás, toman o no en cuenta lo que ellos dicen. Pero esto tiene que analizarse, porque fíjense, miren...
La agencia técnica recomienda, pero por lo menos es un dato técnico.
Los datos que hay respecto a esto de eficacia y seguridad son estos. Mire, Gustavo mencionaba España. Acá yo tengo una publicación de España que mostraba que antes de la vacuna había 125 casos y la mortalidad era 12%. Empezaron a vacunar, los casos bajaron a 30%, pero la mortalidad fue 20%. El tema es, ¿empeoró con la vacuna? Es muy difícil decirlo, son muy pocos casos y el azar te puede contaminar todo, ¿verdad? Dos años después bajó más, pero hay enfermedades donde es muy difícil tener datos confiables. Entonces, digamos, no es datos confiables, es... En medicina todo el tiempo estamos buscando la verdad mediante la investigación. Hay veces donde es fácil aproximarse o relativamente fácil aproximarse. Cuando las cosas son poco frecuentes como esta, es muy difícil aproximarse a la verdad, y entonces si a eso no le agrega un ingrediente de sociedad medicalizada como la que vivimos, alarma pública, intereses de los que venden y a veces intereses de algunos colegas intermediarios entre eso, ahí se arma un combo muy complicado, ¿verdad?
Ahora Edgardo dice, yo estoy en la cardiología, vos Gustavo estás adentro de este asunto, sí, digamos. Vos dices, pues estás en el medio de este baile.
Eso es de Islandia.
Ahí va. Sí, ¿y ahí cómo vivís vos esta situación, digamos, con respecto a estos intereses que están en juego, ¿no? No sé si te contactan los desarrolladores de la vacuna, estás en posiciones, ahora no estás en la Comisión Nacional Asesora de Vacuna, pero estuviste durante mucho tiempo. ¿Cómo estás llevando vos esa situación?
¿Cómo lo llevo yo? ¿Cómo lo pienso yo?
Las dos cosas.
Son dos cosas diferentes. Yo intento, porque bueno, por formativamente, ¿no? Conozco algo, no tanto como Edgardo, no tengo tanta formación, pero como me formé por farmacología y eso, a nosotros la búsqueda de la evidencia y ser objetivo con esos datos y la influencia de la industria es un tema central, ¿no? Si no, no hace farmacología, ¿no? O sea, nosotros tenemos eso muy metido en la médula. Entonces intentamos, porque es muy difícil, ¿no? No estar contaminados con la influencia de la industria, que es una cuestión bastante compleja, porque la industria tiene una cuestión de marketing muy fuerte y en general muchos médicos acceden a la información, sobre todo de cosas nuevas o de medicamentos nuevos, a través de la industria antes que a través de los ensayos. Es más fácil escuchar a un visitador médico o ir a un congreso que te dan una ponencia de alguien que financia, ¿no? Y da una conferencia, que leerse estos ensayos que traía Edgardo, ¿no? E interpretarlos, ¿no? Porque es complejo, hay que tener herramientas. Entonces, yo lo que creo que la influencia, los conflictos de interés son de distintos tipos y están presentes siempre en medicina, ¿no? Tengo un pensamiento un poquito pesimista. Por lo que veo, muy poca gente le da demasiada importancia a los conflictos de interés, ¿no? Digo esto y capaz que, bueno, alguna gente que me escucha, colegas, no les va a gustar lo que voy a decir, pero bueno, lo digo porque lo digo siempre. Para mí hay personas Uruguay es muy chico, las personas somos pocas, ¿no? Y es muy difícil encontrar una persona que trabaje en un lugar solo, ¿no? Que tenga una dedicación exclusiva a un lugar y tiene muchos sombreros, ¿no? Entonces es que cuando digo esto digo, yo puedo estar actuando acá en representación de la academia, de la Facultad de Medicina, pero al mismo tiempo después voy de tarde y estoy trabajando en una institución privada, ¿no? Y de mañana estoy trabajando en el ambiente público, entonces... y de pronto soy el referente de tal tema en tal comisión, ¿entendés? Entonces, y además integro la sociedad de pediatría o la sociedad científica X. Entonces, cuando voy a votar o cuando voy a tomar una decisión y hacer una recomendación, ¿en nombre de quién lo hago? Esa contaminación existe. En algunos ambientes se ha intentado introducir el tema de los conflictos de interés para que las personas por lo menos declaren cuáles son sus conflictos de interés, pero capaz que no siempre se toma distancia de tomar decisiones, por lo menos de votar, ¿no? Decir, bueno, yo afirmo esto, abstenerse, exactamente, cuando vos sabés que estás muy contaminado. Hay médicos que además actúan en la industria, en conferencias, en cuestiones, ¿no? Eso no es que sea malo, lo que digo es que hay que tenerlo presente y en tu cabeza lo tenés que tener presente en nombre de quién estás hablando, ¿no? Porque es muy complejo después a la hora, y eso está muy presente en las tomas de decisiones nuestras.
Gustavo Giacchetto, Edgardo Santoya, quiero agradecerles a ambos. Cuando iba a entrar al programa, estaba Santoya temprano ahí, hablábamos, me contaba un poco, a veces la gente pide blanco y negro en medicina, ¿no? Y lamentablemente no hay, porque claro, lo que piden los padres vez es, vale, ¿lo vacuno o no lo vacuno? ¿No? Que es lo que presiona al pediatra cuando entra, ¿no? Vos decime, yo soy la mamá y necesito una respuesta, y a veces estos temas tienen otras complejidades, otros datos, otra evidencia que no aparece tan clara, otra historia. Les agradezco a ambos que hayan dado sus puntos de vista en el día de hoy, que quizás son más complejos que lo que las familias esperan.
Exacto.
A veces, pero bueno, son los que hay, ¿no? Los datos que hay, la evidencia que hay, lo que se puede informar. Gracias por este rato a ambos, muy bueno, amable.
Mucho gusto, encantado. Es un placer compartir cosas con ustedes. Uno casi siempre está del otro lado. Hoy estar acá es
gracias,
muy estimulante.
Gracias, muchísimas Gustavo, gracias. Muchísimas gracias. Gracias como siempre.
No toquen nada.